Bueno, como os comentamos en este programa, siempre tratamos de combinar la mejor música con los mejores consejos, que son los que nos aportan nuestros especialistas. Y hablando hoy de salud laboral, está con nosotros Pedro Antonio Jiménez Gómez, que es responsable del área de promoción de la salud, seguridad y bienestar laboral de la Dirección Corporativa de Personas en la Fundación Universitaria San Pablo CEU. Muy buenos días.
Muy buenos días, Alipio.
A ver, cuando hablamos de salud laboral, ¿a qué nos estamos refiriendo? Para que nuestros oyentes tengan una idea clara de cuál es el escenario que nos ocupa.
Bueno, yo creo que en los últimos años una de las cosas en las que todos hemos nos hemos concienciado especialmente es precisamente en cuestiones de salud que nos afectan lógicamente a toda nuestra vida. Y la vida laboral no es un elemento distinto que se pueda disgregar del resto de la vida de las personas. El concepto fundamental consiste en que vamos a nuestros empleos, aquellos que los tenemos, que somos afortunados, y lógicamente vamos a ganarnos la vida. Y lo tenemos que hacer en las mejores condiciones posibles. Casi cada vez más apreciamos de las empresas en las que desempeñamos no solamente que se cuide nuestra salud, sino que se promueva nuestra salud, ¿no? Creo que la clave está en estar despiertos para promover la salud, al objeto de que las personas que trabajamos en la empresa pues tengamos entornos seguros, entornos protegidos y entornos saludables.
Claro, porque cuando hablamos de eso, de salud laboral, eso va mucho más allá de la prevención de riesgos laborales, entiendo.
Efectivamente, la prevención de riesgos laborales tiene un origen casi, yo te diría que es reactivo, es decir, trataba de prevenir accidentes y sobre todo tiene un aspecto documental, burocrático muy denso, muy necesario, porque hay que identificar cuáles son los riesgos a los que está expuesto un trabajador, pero cada vez más la visión de las empresas se orienta no tanto a prevenir los riesgos, que también, como a promover la salud en el tiempo en el que estás desempeñando tu actividad laboral normal.
¿Y eso cómo se hace en las empresas, eso de promover la salud?
Bueno, pues yo creo que lo primero es identificar a qué riesgos está expuesto un trabajador. Recientemente hemos tomado conciencia de algunos riesgos que antes se consideraban menores, pero que, bueno, pues cada vez más emergen, ¿no? Hablo de riesgos, por ejemplo, psicosociales, y hablo también, lógicamente, a todos los que son propios de la salud física, ¿no? Pues ahora, por ejemplo, con la gripe estacional o otros tipos de riesgos a los que estamos expuestos como resultado de nuestra vida cotidiana, ¿no? Trabajadores expuestos a riesgo biológico, accidentes, por ejemplo, que puedan ser mecánicos o otros que a lo mejor sean de trabajadores expuestos a radiaciones ionizantes. ¿Qué es lo que se hace? Pues primero identificar los riesgos y, por otro lado, evitar que se produzcan las enfermedades y, por otro lado, anticiparnos a situaciones que sabemos que se van a producir. Por ejemplo, en la campaña de la vacunación de la gripe sabemos que durante este otoño pues habrá un máximo de casos, lo que llamamos acmé, y que será probablemente a finales de noviembre, principios de diciembre. Bueno, pues todo lo que podamos hacer para anticiparnos al objeto de que las personas que desempeñamos no enfermemos o evitemos la transmisibilidad de ese tipo de virus, pues lógicamente nos ayuda al desempeño y también a nuestra vida normal.
Claro, porque cuando hablamos, por ejemplo, de una buena salud laboral, ¿estamos hablando de unos trabajadores o unas empresas más eficaces, más eficientes?
Estamos hablando de un mejor aprovechamiento de los recursos, sin ninguna duda, pero también estamos hablando de que hay que tener un poco, hay que profundizar en la idea de que hay una conciencia de bidireccionalidad entre el empleado y su entidad. Es decir, no vamos solamente desempeñamos un trabajo y ya está, sino que nosotros interactuamos con otros, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando, por ejemplo, ahora mismo en los sanitarios, ¿no? ¿Por qué es importante cuidar su salud? Porque si enferman, pueden tener mayor número de bajas. Pues sí, pero eso sería un criterio puramente economicista, ¿no? Pero a lo mejor tenemos que también estar pendientes y pensar que un sanitario que está sano, pues es un sanitario que desempeña en buenas condiciones, un sanitario que enferma también puede ser vector de transmisión de estas mismas enfermedades a los pacientes a los que atiende. De forma que la conciencia cada vez más se amplía y entonces lo que vemos es que, sobre todo con conceptos ahora más novedosos como son el de una única salud, pues lo que vemos es que al final esta interacción entre personas pues nos obliga a ser más exigentes y a ser más prevenidos.
Ajá. Pues eso está bien, no solamente que se, bueno, lo fundamental en las empresas, que se identifiquen los riesgos posibles de salud que puedan tener sus trabajadores y anticipar riesgos venideros como consecuencia de acciones preventivas de las que ahora vamos a entrar a hablar con más detalle, porque justo es que coincide que estamos en plena campaña de vacunación frente a la gripe y eso es un gran problema para las empresas cuando se producen. Vamos a ver cuál es la importancia de realizar campañas de vacunación dentro de las empresas. Hacemos un alto mínimo en el camino y enseguida volvemos. Seguimos en Fórmula Salud en esta mañana de sábado conversando con Pedro Antonio Jiménez Gómez, responsable del área de promoción de la salud, seguridad y bienestar laboral de la Dirección Corporativa de Personas en la Fundación Universitaria San Pablo CEU. Estamos hablando de la importancia de la salud laboral, no solamente la física, también la emocional, de la que luego tendremos oportunidad de comentar, y la importancia que tiene dentro del ámbito de las empresas, pues el prevenir, no solamente identificar los riesgos, sino prevenir riesgos futuros. Ahora que estamos en plena campaña de vacunación de la gripe, esto es algo que seguramente a todos nos pilla, nos tiene como algo muy, muy interiorizado, muy asimilado y muy cercano. Y nosotros en este programa siempre intentamos buscar opiniones diferentes, y una de esas opiniones es la de los ciudadanos. Y tenemos a nuestro particular corresponsal en la calle, que es compañero de profesión, periodista, por tanto, Antonio San José, y además partner de CREAP, a quien ya tenemos al teléfono. Buenos días, Antonio.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, vamos a ver. Nosotros no sé si los ciudadanos entendemos suficientemente la importancia que tiene el ámbito de la salud laboral, la salud en las empresas, o lo tenemos como una María, digamos, como hacíamos en el colegio.
Bueno, pues no deberíamos tenerla como una María, que iba limpio, porque es algo fundamental, algo imprescindible. Además, piensa que un buen estado de salud de una organización redunda en beneficio de toda la empresa. Por tanto, es muy inteligente que los empresarios, que el mundo de los negocios se encargue también de saber que sus trabajadores están correctamente atendidos, tanto en sus necesidades físicas como psíquicas. Ahora la salud mental es algo que está muy presente en la vida de todos los ciudadanos después de la pandemia, y hay que cuidar también ese aspecto de la salud mental, pero la salud física, el saber que hay revisiones periódicas, que se atienden los trabajadores cuando tienen algún problema, que la empresa les escuche, eso creo que es algo que forma parte de las necesidades y de la realidad también de todos los empleados, de todos los trabajadores. Por tanto, algo muy importante, algo fundamental, que para nada tiene que ser una amarilla, todo lo contrario. ¿Eh? Una asignatura principal, troncal, digamos, troncal.
Claro, claro. Y algo que, en fin, cuando se habla de salud laboral, lo típico en el ámbito, digamos, cotidiano, que comentamos, oye, pues yo en la empresa me han hecho un chequeo o me han propuesto que me haga un chequeo. Esto de los chequeos sería bueno tenerlo no solamente en el ámbito de la salud laboral dentro de las empresas, sino incluso fuera de ese ámbito, ¿no?
Claro, claro, pero tú fíjate, nos asombraría conocer al IPIO el número de casos de enfermedades graves que se han detectado por un chequeo rutinario en la empresa. Un trabajador que de repente se hace un análisis, que se hace un chequeo, que le ve el médico, que ve algo que no le gusta, vaya al especialista, y se puede detectar a tiempo, de una manera precoz, a lo mejor una enfermedad que de haberla dejado podía haber resultado muy seria, incluso letal. Por tanto, eso es algo que no podemos despreciar. Es decir, los trabajadores que tienen cada año un chequeo, esa posibilidad, pues deben hacerlo, es voluntario. Hay algunos que dicen que no, pero es algo irresponsable hacerlo así. Yo creo que hay que aprovechar esa posibilidad, hacerse las analíticas oportunas, someterse a las revisiones médicas establecidas y actuar en consecuencia. En el ámbito de la empresa y, por supuesto, en el ámbito, como tú decías, también fuera, ¿no? Yo creo que un chequeo anual es algo que debería formar parte de la rutina y de las costumbres de todos los ciudadanos, porque así se pueden detectar a tiempo enfermedades que en otro caso podrían resultar muy graves.
Pues has puesto sobre la mesa un asunto que vamos a incidir con nuestro especialista, que merece mucho la pena, porque es de verdad un ámbito en el que no estamos tan acostumbrados a hablar cuando nos referimos a los cuidados de salud. Antonio, como siempre, muchísimas gracias por tu tiempo, y ahora vamos a profundizar en estos asuntos que has puesto sobre la mesa. Muchísimas gracias. Buen día.
Gracias a vosotros. Muy bien, pues me quedo a la escucha.
Estupendo. Muy bien, gracias. A ver, ¿qué hacemos? Porque no tenemos suficientemente claro los ciudadanos la importancia de cuidar nuestra salud en el ámbito laboral. Y eso puede condicionar lo que nos dice Antonio, que a lo mejor a través de un chequeo rutinario podemos descubrir una patología que nos está afectando y que no sabíamos que teníamos.
Y efectivamente es así. Tanto en la salud física como en la salud emocional, una de las cosas que nos pasa es que tenemos una baja percepción del riesgo. Pensamos, a mí no me va a pasar, ¿no? Es decir, esto es una circunstancia que casi siempre sucede a los demás, ¿no? ¿Cuál es la función de los servicios de prevención, muy especialmente en Vigilancia para la Salud? Pues es precisamente que tengas un control rutinario para que en caso de que se produzca cualquier tipo de desviación tengas lo hagas de manera precoz. Es decir, todas las enfermedades, cuando son, digamos que todas las desviaciones de salud, cuando son detectadas con carácter precoz, siempre tienen mejor pronóstico, y en caso de que tengas un mal desarrollo, pues desde luego siempre tienen mejor tratamiento, ¿no? De manera que, efectivamente, el autocuidado es un elemento que tenemos que incorporar a nuestra vida, y en el ámbito laboral no solamente hay que normalizarlo, es que hay que promoverlo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque los empleados son importantes para las instituciones y así deberían serlo. De manera que todo el esfuerzo que hagamos de prevención pues redundará en la salud del trabajador, y también de alguna manera debemos tener la conciencia de que si voy antes, pues probablemente tendré que ir en menos ocasiones a tratamientos o, a otro tipo de atenciones.
Claro, comentaba, nos decía antes, la importancia no solamente de las patologías, digamos, físicas que nos puedan afectar en el ámbito laboral, sino también y especialmente las emocionales, las que tienen que ver con nuestra psique, ¿no? Y claro, nos decía, ahora, por ejemplo, esas son las principales patologías que se observan en el ámbito laboral, aquellas que afectan a nuestro sentir, a nuestra manera de vivir determinadas experiencias.
Bueno, pues vivimos en una sociedad en la que en los últimos años hemos visto un desarrollo tecnológico muy potente y hemos visto que hay muchos elementos que nos facilitan la vida, nos permiten una hiperconexión, pero a la vez también hemos visto que hay otros aspectos que hemos descuidado, ¿no? Entonces, efectivamente, la salud emocional es un elemento muy importante. No es necesario llegar a tener una patología, no es necesario llegar a tener algún tipo de afección para acudir a un profesional. Hay veces que hay que estar atentos a otra serie de indicadores, ¿no? La satisfacción en el desempeño de lo que uno hace, en fin, entender que forma parte de un conjunto y que uno aporta netamente, es también una cuestión fundamental, porque no solamente somos elementos de producción, somos personas, y lógicamente pues nos afectan las cuestiones que están en nuestro entorno. Con mucha naturaleza, desde el tiempo de trabajo, la carga de trabajo, la responsabilidad, en fin, tiene mucho que ver también con las relaciones que tenemos dentro de la empresa con el conjunto de personas con las que interactuamos. También importa muchísimo las relaciones que tenemos con nuestros responsables inmediatos, ¿no? Entonces hay muchas veces que tenemos que atender a cuestiones que son puramente del propio desempeño, pero sin esperar a que se produzca ningún tipo de patología, como también hay que incidir en otros ámbitos para que no se produzcan una sobrepresión en los empleados, pues a lo mejor también aprender a la gestión de personas, optimizar la carga de trabajo o organizarla de manera más adecuada. En fin, pues son elementos que, sin ninguna duda, no solamente es que ayudan, es que es necesario ir incorporando en nuestro día a día.
Pues es algo, desde luego, interesante el ponerlo en práctica y, sobre todo, saber que existe ese ámbito de la salud laboral que también deberíamos consultar todos los ciudadanos, todos los empleados, porque forma parte de los cuidados y, sobre todo, de todas aquellas acciones de prevención y de promoción de hábitos de vida saludable también en el marco de la empresa. Hacemos un alto en el camino y enseguida recuperamos el pulso de Fórmula Salud. Seguimos en Fórmula Salud hablando de salud laboral y lo estamos haciendo con Pedro Antonio Jiménez Gómez, responsable del área de promoción de la salud, seguridad y bienestar laboral de la Dirección Corporativa de Personas en la Fundación Universitaria San Pablo CEU. Y decíamos al inicio del programa, estamos en plena campaña de vacunación de la gripe. ¿Qué importante es la vacunación sistemática frente a la gripe en el ámbito de las empresas, ¿no? Cuéntenos, ¿cuáles son los datos que ustedes manejan y por qué es tan importante?
Bueno, en primer lugar, decirte que yo me declaro como defensor de las vacunas con carácter general, ¿no? Es decir, lógicamente cuando están bien pautadas y lógicamente cuando corresponden, ¿no? Para los grupos de población que corresponden y frente a los microorganismos infecciosos que tocan, ¿no? Pero en principio te diría, hay datos empíricos sobre las vacunas. En primer lugar, podemos afirmar que las vacunas salvan vidas, ¿no? Venía dispuesto a hablar de COVID, pero tenemos la referencia de que hace un año escasamente, pues el número de fallecidos que teníamos en España por COVID, desafortunadamente, ascendía a 1,000 diarios, ¿no? Hoy día la situación es muy distinta y en buena medida esa circunstancia se produce precisamente por la universalización de la vacunación, ¿no? ¿Esto sucede con todos los microorganismos? No, pero a nivel particular debemos ser cuidadosos con aquellos microorganismos con los que podemos estar expuestos y en la medida de lo posible nos debemos de proteger. Pues sí, efectivamente. Y esto, pues por ejemplo, ahora mismo, como tú bien comentabas, estamos entrando ya en el otoño, pronto empezará el frío del invierno y el número de casos de gripe esperamos que aumente gripe, el de gripe y el de otras enfermedades infecciosas respiratorias, ¿eh? Porque no solamente el virus de la gripe es uno de los más prevalentes, pero no es el único. Tenemos también coxsackie, tenemos enterovirus, rinovirus y otros, ¿no? Que hay veces que a lo mejor dices, pues tengo una gripe. Bueno, no es exactamente, no siempre es exactamente gripe. Pero en lo particular, lo que tiene que ver con la gripe, ¿por qué se promociona la vacunación en las empresas? Bueno, pues tradicionalmente se decía, bueno, pues porque si aumenta el número de vacunaciones, pues disminuye el número de bajas. Y esto, sin ninguna duda, pues efectivamente es un elemento que hay que tener en cuenta, ¿no? Pero no solamente es una cuestión de que tengamos más o menos personas de bajas, sino que estas personas van a sus casas, comparten con sus familias. De manera que hemos tomado mucha conciencia en relación con la transmisibilidad y con la importancia de proteger incluso a aquellos a los que no conocemos, ¿no? Este es un concepto que se utiliza mucho en salud pública. ¿Por qué te vacunas tú? Pues te vacunas, lógicamente, para no enfermar, pero también para no ser un transmisor de patógenos para las personas con las que compartes habitualmente. De manera que podemos decir que las empresas deberíamos de tomarnos en serio las campañas de vacunación, tanto las estacionales como luego las específicas, las que afectan a trabajadores concretos, ¿no? Precisamente por eso, porque no solo somos empleados, somos personas que tenemos otros ámbitos, también el personal, el familiar, el social, y de alguna manera las empresas tenemos esa responsabilidad para con nuestros empleados y para con la sociedad.
Claro, y más allá, por ejemplo, de promocionar o recomendar la vacunación frente a la gripe en el ámbito dentro de las empresas, hay otras vacunas como la del neumococo, que quizás sería también interesante llamar la atención de los trabajadores sobre esta patología que tiene vacuna.
Efectivamente. Bueno, podemos distinguir, según los trabajadores, los riesgos a los que están expuestos, un grupo muy específico que son los trabajadores expuestos a riesgo biológico. Son personas que, por el motivo que sea, pues trabajan con muestras humanas o muestras que podrían vehiculizar patógenos y podrían estar expuestos a ellos, ¿no? Y tienen campañas de vacunación específicas, pues por ejemplo, frente a hepatitis B o frente a tétanos o otros patógenos, si es el caso. Hay que analizar exactamente el puesto de trabajo de la persona en concreto, el tipo de muestras con las que trabaja y se tiene que pautar la vacunación conforme a este tipo de riesgos, ¿no? Otros tipos de vacunas, que son más de carácter más sistémico, más de población, pues también debemos animar a la vacunación y, en la medida de lo posible, siempre que esté en nuestro ámbito, facilitar, favorecer, promover, ¿no? El neumococo para personas mayores de 60 años, pues es un ejemplo también que tenemos que tener en cuenta. Por el mismo motivo, pues porque todo lo que sea prevenir enfermedades que además pueden tener consecuencias serias, pues es una forma también de cuidar al empleado que desempeña en nuestros centros, claro.
Claro, y además porque una vacuna como la del neumococo, por ejemplo, se pone una vez y ya no hay que repetir cada año como pasa con la gripe.
Efectivamente, las vacunas también mejoran, es decir, no todos los años son iguales. En el caso del neumococo, por ejemplo, este año hemos asistido a una novedad, y es que si tradicionalmente la vacuna del neumococo protegía frente a 13 serotipos distintos de la bacteria, pues ya se comercializan vacunas de neumococo que protegen frente a 20 serotipos, ¿no? ¿Esto qué significa? Pues significa que cuanto más amplio sea el espectro de protección de la vacuna, muchas menos personas se infectarán, ¿no? Estamos hablando de que siempre que se hace algún tipo de mejora en la vacuna, pues son decenas, centenas de miles de personas las que se benefician de esta mejora biotecnológica, ¿no? Sucede con el neumococo, también sucede con la gripe. Estábamos acostumbrados a vacunas de gripe monovalentes o bivalentes hace unos años, recientemente trivalentes. Ya hay muchas sociedades que defienden las tetravalentes, ¿no? ¿Por qué? Pues porque si estás protegido frente a mayor número de tipos de virus distintos de gripe, por ejemplo, la probabilidad de enfermar, pues lógicamente se reduce sustancialmente.
Y una cuestión, hablando de la vacunación de la gripe, que siempre nos ha llamado mucho la atención entre los medios, y es el hecho de que, curiosamente, salvo en estos dos últimos años de pandemia, cuando hablábamos de la campaña de vacunación de la gripe, los profesionales sanitarios, especialmente médicos y enfermeras, apenas se vacunaban frente a la gripe un 30-40%. La recomendación de las autoridades sanitarias es llegar a una cobertura vacunal próxima al 75% o superior. ¿Qué pasa? ¿Por qué los médicos y las enfermeras, por ejemplo, no se vacunan tanto como los ciudadanos de una patología como la gripe?
Bueno, pues un concepto que tenemos muy aprendido en salud pública es que precisamente cuando uno se vacuna, como decía anteriormente, no te vacunas solamente para preservar tu salud, por supuesto que sí, pero no exclusivamente, ¿no? El hecho de que tú no infectes, como interactúas con otras muchas personas, pues proteges de alguna forma a otras personas a quien no conoces. Dentro del ámbito sanitario, además, tenemos una particularidad, y es que las personas que acuden a una cita médica habitualmente tienen otra patología de base, de forma que tienen una mayor vulnerabilidad en general puede suceder esto, ¿no? De hecho, son muy conocidas las infecciones intrahospitalarias y también es conocido que ese tipo de infecciones intrahospitalarias pues pueden incluso tener dificultades añadidas para su tratamiento, ¿no? ¿Por qué el personal sanitario, como las fuerzas de orden público y como otra serie de grupos de población de trabajadores, deben de vacunarse? Precisamente por este concepto. No es solamente tu salud la que preservas cuando te vacunas, sino que proteges a aquellos con quien interactúas, ¿no? Más allá de tu ámbito familiar y social, por supuesto, a las personas a las que atiendes. De manera que yo soy partidario de promover la vacunación de la gripe tanto como resulte posible.
Claro, y eso se hace especialmente interesante en el ámbito hospitalario porque si uno se infecta, un profesional sanitario se infecta de la gripe dentro del hospital, probablemente tenga peor pronóstico que si se infecta fuera.
Probablemente porque las personas con las que interactúa dentro de un hospital son personas que tienen una salud más frágil por distintos motivos. Uh-huh. Entonces, pues también conocemos que hay procesos de gripe que cursan sin mayor gravedad y trascendencia, y en otros pacientes, sin embargo, procesos de gripe pueden tener como consecuencia el desarrollo de otras enfermedades secundarias que aprovechan precisamente este debilitamiento del sistema inmunitario y que sí que puede tener consecuencias más serias. De manera que, aunque la gripe nos pueda parecer algo trivial, pues son muchas las personas que como resultado de la gripe acaban viendo menoscabada su salud, ¿no? Todo lo que sea protegerlas, precisamente en el ámbito sanitario, pues es especialmente importante.
Pues desde luego es un asunto especialmente interesante este del que estamos hablando. Tenemos muchos otros temas que abordar. ¿Le parece que lo podamos hacer mañana y contamos con ustedes lo mismo que hoy?
Estaré encantado, Alipio, de acompañaros mañana por la mañana.
Pues perfecto. Entre tanto, seguimos con otros asuntos aquí en Fórmula Salud.